buenas tardes. Gracias por estar aquí en Sinfonía.
Porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Este es una emisión más, la segunda emisión de este su programa Cuentos Medicinales para Mujeres. Bueno, pues ya desde la semana pasada les comentamos, les platicamos en este espacio acerca, bueno, de esta modificación, de este cambio de este giro que le dimos a este espacio del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de MUCIBI. Y bueno, pues es Cuentos Medicinales para Mujeres, es el nuevo nombre. Ya desde la semana pasada Cristian Ortiz vino a platicarnos acerca del contenido de este programa. Y bueno, pues ya tenemos aquí a Cristian Ortiz en los micrófonos. Buenas tardes, Cristian.
Hola, ¿cómo Tania? Estás? Encantado de estar por acá.
Y pues comenzando con este nuevo...
Empezando de corridito.
Ahora sí ya en materia, Cristian. Ajá. Entrando a platicar acerca de estos mitos, de estas historias y de cuentos que conocemos, ¿no? Cuentos muy conocidos y que...
Cuentos muy conocidos y uno no tanto.
Uno no tanto, pero bueno, vamos como que menos a más, ¿no? Y vamos platicando, vamos iniciando este nuevo espacio con lo que es más conocido, Cristian. Y bueno, pues esta tarde también nos acompaña en esta cabina Velvet González. Buenas tardes, Velvet.
Hola, buenas tardes, Tania, Cristian, y pues a todos y todas quienes nos escuchan este viernes.
Pues con mucho ánimo de empezar a que nos platique Cristian. Y ahora nos traes, Cristian, este nuevo cuento, con este nuevo programa, Pandora. Nos traes la historia de Pandora. Y yo creo que para muchos y muchas es familiar, ¿no? Es una historia familiar.
Es un mito más que un cuento de la mitología griega. Pero hay que empezar a analizar los mitos y los cuentos. Decía por ahí Carl Jung que los mitos eran los sueños socioculturales.
Sí.
Y a través de estos sueños, estos mitos y estos cuentos se quieren transmitir ciertos valores e ideas. Ha sido la forma en la cual la cultura ha perpetuado su influencia a lo largo de los años. Y hoy quiero hablar de un mito misógino. Fíjate la palabra misógino. Ajá. Que es Pandora, como el origen del mal dentro de la cultura patriarcal.
Sí.
Pandora es un mito que nos evoca que la mujer, primero, es culpable del mal.
Uh-huh.
Es la culpable de todos los males de la tierra.
Sí.
Muchas mujeres dirán, ¿y esto a mí qué me puede afectar o qué no me puede afectar? Bueno, desde el inconsciente colectivo, desde la mente colectiva de las mujeres, estos mitos han sido perpetuados. Entonces, es muy común que las mujeres dentro de su vida común tiendan a echarse la culpa de todo lo mal que sale, tanto en su matrimonio, su familia, su trabajo.
Sí.
Y la culpa ha sido algo, es un lastre que ha cargado la mujer durante muchos milenios. Me gustaría primero dejarles escuchar este cuento medicinal para mujeres. Aunque es un cuento un poco corrosivo,
sí,
y venenoso, tiene un antídoto bien interesante. Quiero que pongas mucha atención al cuento y te des cuenta de, sí, qué forma la mujer es primero estereotipada y después culpabilizada por provocar un algo. El cuento tiene un mensaje interesante para todas las mujeres. Las mujeres son peligrosas cuando toman decisiones.
Sí.
Y es un cuento misógino porque nos dice, las mujeres que toman decisiones tienen que ser erradicadas, eliminadas. ¿Y por qué no? Tal vez asesinadas. Te quiero dejar con el cuento del mito de Pandora. Le podríamos llamar el origen del mal desde una mirada patriarcal. Ojalá disfrutes este cuento. Adelante.
La caja de Pandora. Imaginaos una época hace muchos, muchísimos años, cuando no existían en el mundo ni la desdicha, ni la enfermedad, ni el rencor. Una época en que nadie se lastimaba nunca ni envejecía demasiado. Y puesto que nadie envidiaba a su vecino, no había peleas, ni guerras, ni muertes. Una época en que reinaba la abundancia para todos y no existía la codicia. Los matrimonios no se peleaban nunca. Por este motivo, a Pandora y Epimeteo les encantaba estar siempre juntos, bailando, divirtiéndose, jugando y durmiendo al sol de una primavera que duraba todo el año. Una persona poco amable hubiera dicho que Pandora era una mujer consentida. Pero nadie era tan poco amable para decir semejante cosa. Y Epimeteo gozaba colmándola de regalos. Cada día le llevaba un vestido nuevo, o unas sandalias, o joyas, o una estatua para el jardín. La búsqueda de obsequios para su esposa le llevaba cada vez más lejos de su casa. Cuando se quedaba sola, Pandora se paseaba por las habitaciones de su soleada mansión. Un día, Epimeteo llegó a casa con un objeto grande y cuadrado, envuelto en un paño. Era una vieja y polvorienta caja, asegurada con unos cierres y una cuerda dorada. ¿Qué es esto? Preguntó Pandora, riendo y bailando en torno a la caja. ¿Es un regalo para mí? No, Pandora, contestó su esposo con firmeza. Esta caja me ha sido confiada por el dios Mercurio para que la tenga a buen recaudo. Me advirtió que si alguna vez la abría, iba a lamentarlo. Y yo le prometí que pasara lo que pasara, jamás la abriría. Déjame que mire dentro, solo un instante. No, Pandora, no nos pertenece. Debemos respetar los deseos de Mercurio, no la toques. Al día siguiente, cuando salió Epimeteo, Pandora se puso a pensar en la caja. Sus pasos la llevaban una y otra vez a ella, hasta que no pudo resistir que sus dedos se acercaran a aquellos polvorientos cierres, a aquella cuerda dorada de la caja. Me pregunto qué habrá dentro, pensaba. Creo que Epimeteo bromeaba acerca de lo que le dijo Mercurio. Al fin y al cabo, es un regalo para mí. Además, la promesa la hizo él, no yo. No va a pasar nada porque mire en su interior un momento. Sus dedos comenzaron a desatar el nudo de la cuerda, pero se detuvo a tiempo. Entonces, decidió distraerse realizando pequeñas tareas por la casa. Mas por la tarde ya no podía dominar su impaciencia. Desató la cuerda y levantó los cierres. Inmediatamente brotó de la caja un pequeño murmullo, como el aleteo de una mariposa contra el cristal de una ventana. Pero si parece un animalito. Oh, no puedo dejarlo encerrado ahí dentro. Pandora abrió por fin la caja. Ante su mirada impaciente apareció un tarro sellado con cera y cubierto de polvo. De su interior provenían unos sonidos que cada vez se hacían más fuertes. Si rompo el sello, pensó, Epimeteo sabrá que he abierto la caja. Así pues, cerró la caja nuevamente y trató de no pensar más en ella. Pero, ¿cómo deseaba saber lo que había dentro de aquel tarro? Sus miradas a la caja y sus pasos inquietos delataban su nerviosismo. De pronto, como en un sueño, se encontró junto a la caja abierta, limpiando el polvo del misterioso tarro.
¡Pandora! ¡Pandora! ¡Por favor! ¡Déjanos salir!
Gemía un coro de vocecillas dentro del tarro. Pandora ardía de curiosidad. Se mordió los labios.
Pero no debo, no debo. Mi esposo dijo que... ¿Y qué sabe Epimeteo? Por favor, por favor, déjanos salir. El mundo nos necesita. El mundo no está completo sin nosotros.
La tentación era demasiado poderosa. Y Pandora no supo resistirse a ella. Rápidamente retiró el sello de cera. El tapón salió disparado, impelido por una horrible avispa negra. Su aguijón derramaba veneno. En su zumbido había la palabra muerte. Le siguió otro insecto de alas membranosas y ojos saltones murmurando temor. Luego salió del tarro una sabandija y su rastro de baba trazó en el suelo la palabra enfermedad. Un mosquito del color de la escarcha salió volando por la ventana y agostó el jardín, convirtiendo flores y césped en espinas y cizaña, pulgones y orugas. Su plañido parecía decir hambre. Pandora trató desesperadamente de volver a colocar el tapón, pero una avispa le picó en la muñeca y exclamó con aires de victoria: ¡Estúpida! ¡Ya no puedes detenernos! Somos las cosas perversas que tu mundo jamás ha conocido. Constituimos un presente de los dioses que envidian vuestra felicidad. Yo soy la vejez. El tapón se volvió más y más pesado en manos de Pandora, hasta el extremo de que no pudo sostenerlo y cayó al suelo. En el dorso de su brazo aparecieron las arrugas y manchas propias de la vejez. Al mirarse en un espejo de bronce, vio su rostro arrugado y su cabello salpicado de canas. Una gélida ráfaga del invierno se escapó del tarro y sopló sobre ella, haciéndola temblar de frío. Con un último esfuerzo, Pandora logró meter de nuevo el tapón y cerró la tapa de la caja. Pero antes, habían escapado ya del tarro la inquietud, la ira y los celos, que bajaron por el sendero y se posaron sobre la cabeza de Epimeteo en el preciso instante en que éste llegaba a casa. Epimeteo obligó a su mujer a ponerse en pie y la abofeteó. ¡Malvada! ¡Eres desobediente, estúpida y egoísta! Gritó furioso. ¡Te dije que no debías abrir la caja! ¿Por qué no haces lo que te mandan? Y Pandora, que no había conocido en su vida un trato tan duro, sintió que por primera vez se le llenaban los ojos de lágrimas. También la desdicha se había escapado del tarro. En la calle se escuchó un tremendo ruido de peleas y llantos terroríficos. Todo aquel hermoso mundo parecía haberse vuelto horrible, feo y malvado. Entonces, Pandora oyó una diminuta voz que provenía del interior del tarro.
¡Pandora! ¡Pandora! ¡No me dejes aquí sola! ¡El mundo me necesita! ¡El mundo no está completo sin mí!
¡No volveréis a engañarme! Sollozó Pandora, arrojándose sobre la tapa de la caja.
¡Pero es que yo puedo ayudarte! ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¡Déjame salir!
La vocecilla sonaba casi tan lastimera como la de la propia Pandora. Por fin, esta rogó a Epimeteo que se hiciera a un lado, abrió la tapa de la caja y destapó el tarro. De este salió volando una frágil y diminuta criatura blanca, parecida a una polilla. Al posarse sobre el rostro de Pandora, esta se sintió más animada y preguntó: ¿qué clase de linda y perversa criatura eres tú?
Yo soy la esperanza,
murmuró la pequeña y alada criatura, y se alejó volando para plantarles cara a todos aquellos males horrendos. La esperanza llevó al helado jardín la promesa de la primavera y enjugó muchas de las lágrimas del mundo. Al partir, rozó la mejilla de Epimeteo. De rodillas, Pandora le preguntó a través de sus lágrimas: ¿podrá el mundo perdonarme alguna vez? Su esposo la miró largo rato y sonrió. Eso espero, dijo suavemente. Eso espero.
Bueno, pues luego de escuchar este cuento, Cristian, ¿cuál sería la reflexión del mito de Pandora, los estereotipos que nos... yo creo que son muy, muy visibles, ¿no? Muy identificables los estereotipos. Y bueno, ¿cuál sería la reflexión de este cuento, Cristian?
Hay que entender primero que nosotros creamos lo que creímos. Y si creímos algo, lo creamos. Así se constituye la cultura a través de las creencias, la religión, sí. La filosofía, las transmisiones míticas construyen nuestro colectivo. Las mujeres han construido un colectivo a través, en este caso, podría ser esta reflexión: nosotras, las mujeres, somos el origen o los orígenes del mal.
Ese es como que la etiquetota, ¿no? el estereotipo, y que es recurrente en muchos mitos, ¿no? Cosas.
Y esto a nivel individual provoca que las mujeres tengan una vida llena de culpas que continuamente merecen ser expiadas o sanadas. Entonces se sienten responsables de que su matrimonio funcione o no funcione. Se sienten responsables de que sus hijos hagan una cosa o no la hagan. Se sienten responsables por los demás y por el todo, porque muy dentro de ellas han creído que son el origen del mal.
Sí.
Desmitificar esto es medicinal y entender que este tipo de mitos patriarcales, occidentales, lo único que han querido es manipular la mente de las mujeres a nivel colectivo para desempoderarlas. Fíjate que esto tiene incluso que ver con las antiguas creencias que teníamos respecto a la política como una actividad masculina.
Y esto es precisamente, esta parte, o sea, vemos así como que el estereotipote, ¿no, Cristian? Pero precisamente esto es lo medicinal, ¿no? Y lo que se aplica, en la realidad, ¿no?
En la cotidianidad. Lo medicinal es, sí. Las mujeres no son el origen del mal. Esta premisa de que las mujeres son el origen del mal no nomás está en Pandora. Uh-huh. También tenemos el mito judeocristiano de Eva, en sí. donde ella es la que tienta al pobrecito ingenuo de Adán.
Yo creo que esa, el mito de Eva, yo creo que es más cercano, ¿no? Es más cercano, más conocido.
Por la connotación religiosa que tiene.
Sí.
Sin embargo, estos mitos existen en todas las culturas que quisieron imponer el patriarcado como una forma de dominio político hacia las mujeres.
Sí.
Actualmente todavía nos encontramos por ahí ciertas posturas políticas de personas que dicen que las mujeres no podrían ser buenas políticas porque son muy pasionales y sensibles.
Sí.
De hecho, en el mito de Pandora aparece en una pequeña parte en donde ella se compadece por las voces que están encerradas en la caja. Un hombre no hubiera hecho eso porque Ajá. no son tan sensibles.
El lado del corazón, el emotivo, que es lo que... que es
se
lo que...
ha enclichetado sí. a la mujer, siendo que la mujer, a través de la historia, con estos mitos, lo único que se le ha encerrado, como a Pandora, a ser la esposita bonita dentro de la casa.
Ajá.
Y la mujer es algo mucho más que eso. Ahora vemos mujeres que tienen incidencia política en todos los niveles y no por eso son peligrosas. Lo que tiene este cuento de misógino es que tiene mucho miedo al poder femenino y culpabiliza a las mujeres por querer tener su propia curiosidad y su propia hambre de poder. Pandora quería ser autogestora y aunque su esposo le había dicho que fuera obediente, ella quería ir algo más allá, descubrir qué había y qué eran esas voces dentro de la caja. Voces que tal vez a nivel individual tendrían que ver con nuestros propios demonios o nuestros propios complejos o nuestros propios traumas.
Sí.
Y al final se redime esta historia de una forma muy, muy interesante, en donde después de que salieron todas las pestes y todos los males de la humanidad, que la mujer fue causante de esto,
sí.
aparece un atributo que es la esperanza. La esperanza que parece que ahora las mujeres están empezando a ver. Antes las mujeres podrían empezar a ver todo lo malo que les sucedía en la vida. Todo lo malo y todo lo que no tenían como mujeres. Pero ahora hay una esperanza de cambio en que la nueva generación de mujeres conscientes y despiertas de que ellas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida plena y amorosa, ven ya no hacia esos depredadores o esos engendros que salieron de la caja, sino a la esperanza de un nuevo mañana. Dice por ahí Pandora en la última parte, esposo mío, ¿crees que algún día la humanidad me perdone? Eso espero. La pregunta es, ¿algún día te podrás perdonar por sentirte mujer irresponsable de todos a tu alrededor?
Sí, sí. Esto tiene que ver, con también otro cliché, otro estereotipo de la culpabilidad.
La culpa.
Cristian, la culpa de que la mujer tiene que cargar con esa culpa de haber abierto todo esto y ser causante, ¿no? De la Eva que fue causante del dolor de ella misma, ¿no?
Del dolor de ella, porque, su estirpe.
Porque según lo que dice la historia de Eva es que luego de esto le fue impuesto el dolor como condición para ser tener descendencia, ¿no?
Menstrual.
Exactamente.
Satanizando, fíjate, satanizando y desvinculando el cuerpo femenino como algo sagrado, como algo que es bueno en sí. De hecho, durante muchos tiempos y todavía en ciertas localidades y en ciertas personas, la menstruación es vista como algo impúdico, sucio, malo. Fue el castigo que tienen las mujeres por haber sido las provocadoras del destierro del paraíso. Y también el parto doloroso. Entonces, lo que se le dice con estos mitos a la mujer es que por eso está tan fregada.
Sí,
en pocas
por ser una mujer que se atrevió a tener su propia voluntad y su propio derecho. En el cuento, en el mito de Pandora, el esposo, cuando le llegan los males a él, le dice que ella es una estúpida y la violenta.
Ajá.
Como justificando con esto
la violencia,
la
¿no?
violencia, pues sí. Porque fuiste realmente una estúpida a abrir la caja.
Oye, y es que
a veces son cosas tan pequeñitas en la vida habitual como simplemente hiciste algo que a tu pareja no le gustaba y él después te dice, ya ves, es que no me hagas enojarme, tú eres la culpable de que yo te pegue o te lastime porque tú haces esto o aquello.
Sí, y es muy común, Cristian, como dices, es como un lastre que venimos arrastrando hasta en frases. Yo lo viéndolo en, te iba a preguntar, bueno, ¿y cómo lo aterricemos en como lo vivimos las mujeres hoy en día? Son hasta frases, le comentaba a Tania yo antes de entrar aquí, hasta frases de las abuelitas, como decimos, que el hombre quiere hasta donde la mujer...
El hombre llega hasta oye, donde la mujer y lo veníamos comentando
y
ahorita.
Es una forma de justificar la violación, la violencia sexual.
Fíjate, es una forma de justificarlo, Cristian, y es una forma de auto... O sea,
convencer.
Sí, auto... Sí, pues...
programarse, no sé, ¿cómo?
Sí, como que autoprogramarte, que tú tienes la culpa de lo que te pasa. O sea, si te violentan, tú eres la culpable, tú no eres víctima.
Eres la culpable porque haces las cosas de forma inadecuada, porque eres una mujer mala e ingrata.
Sí. Y entonces, y bueno, pues inadecuada respecto a qué, ¿no?
Lo medicinal de este mito es entender que tenemos que exorcizar todos esos lastres que seguimos arrastrando como sociedad, en donde la mujer es la madre del pecado y de los males. En que el cuerpo femenino no está desvinculado de la perfección, en donde el cuerpo femenino no pagó castigos con el dolor del parto y la menstruación. Eso, de hecho, es vivenciado por muchas mujeres como algo violento o incluso desagradable, su propia menstruación.
Ajá.
¿Por qué? Porque por ahí tal vez la mamá o el papá o sus familiares le dijeron que eso era impúdico, sucio, lo tenía que esconder. Pocas mujeres tuvieron su primer periodo en un contexto amoroso y explicativo. Casi siempre fue a través de la vergüenza y escóndelo,
ajá,
porque es la mancha del pecado de nuestra madre original, sí, Eva. Entonces, todos estos mitos constituyen creencias nucleares, se llaman creencias nucleares, y de esas creencias nucleares, que pueden ser filosóficas, religiosas, místicas,
sí,
se desprenden nuestras creencias más mundanas, como por ejemplo, ¿cómo me llevo con mi pareja? Entonces, cuando mi pareja me violenta o me dice algo, de seguro, en lugar de empezar a tener esta idea de que las cosas no están bien, buscas qué es lo que me equivoqué, en dónde me equivoqué, porque la culpa la debo de tener yo, algo hice mal, y la verdad es que no, tú no tienes por qué ser la culpable. Tienes que ser la responsable de tu vida.
Sí.
Sin embargo, a las mujeres no se les ha pedido que sean responsables de su vida, simplemente que se culpabilicen por lo que los demás hacen o
Cristian,
no hacen.
Oye, Cristian, y aquí se me viene necesariamente a la mente una palabra que es, o un atributo, o una característica, que es el autoconocimiento, ¿no? Autoconocimiento y autoaceptación, porque si tú te conoces a ti mismo, pues vas a necesariamente... no vas a aceptar que se te impute alguna culpa que no tienes.
Desafortunadamente, en nuestra cultura heteropatriarcal,
ajá,
a las mujeres se les ha prohibido el acceso al autoconocimiento, orillándolas a tener tantas funciones que tienen que ver con la crianza y el cuidado de los otros, que se han descuidado tanto a ellas mismas. Entonces, Pandora te recuerda que es tiempo, tal vez, de limpiarte de estas culpas, de ser el culpable de todo lo malo que pasa a tu alrededor,
ajá,
redimirte como una mujer plena y que tiene el derecho a tener una vida feliz, y quizá, ¿por qué no?, entender que tienes que tener un tiempo de autoconocimiento, de autosanación, sí, y que eso nunca lo vas a tener mientras sigas repartiendo tu tiempo,
repartiéndote,
tu energía,
¿no?,
entre, sí, tantos y tantas funciones que tienes en la vida.
Sí.
Aquí entrarían temas focales como la doble, triple jornada en la mujer.
Ajá.
Y por qué todavía después de hacer tanto, porque era mujer trabajadora, era esposa, era madre y tal vez hasta estudiaba al mismo tiempo, pasa algo en la casa mal y ella se siente culpable.
Sí.
Y es que las mujeres se pueden cargar a ellas mismas y pueden nutrir mucho a los demás, pero no pueden cargar el mundo. Las mujeres tienen que aprender a renutrirse, a reconectarse, redisfrutarse, y desde ahí empezar a compartirse con los demás. Fíjate la palabra.
No es darse.
Compartirse.
No es darse,
no
porque...
entregarse.
Porque totalmente. Sí, porque es muy, muy común, muy conocida la frase de que la madre se entrega, la madre se da. Yo digo la madre porque pues es así como que el ejemplo más más claro de cómo la mujer se entrega a los demás, ¿no? Cristian, ¿cuál sería la última reflexión? El tiempo se nos agota, se nos acaba, pero ¿cuál sería así la reflexión? Déjanos con una idea, con una reflexión para pensarla, para reflexionarla, valga la redundancia, okay, en esta semana.
Nosotros no podemos sanar mientras nos sintamos indignos. Y estos mitos inyectan indignidad en las mujeres.
Sí.
Son culpables, son pecaminosas, son malas. Nosotros no podemos sanar mientras nos sintamos indignos. El mito de Pandora nos recuerda que tenemos que exorcizar de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestra mente, todas aquellas ideas en las cuales tú eres responsable de todo lo malo que pasa alrededor de ti. Uh-huh. La única forma de reintegrar este poder de las mujeres es creer que realmente ellas son bellas y plenas, que eres bella y plena por sí misma, sí, porque eres completa en ti misma, y que no tienes que expiar ninguna culpa que tus ancestras, tu madre, tú o tus hijas haya cometido. No es justificación que tú te equivoques en algunas cosas, porque es de humanos equivocarse,
sí,
para que el otro te violente. Las mujeres siempre se van a equivocar igual que los hombres se equivocan. La diferencia es que a la mujer se le castiga de formas mucho más crueles.
Sí, Cristian, pues muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo, nada más no quiero irme sin mandarle un saludo a Ana Cristina y a Damián, que están trabajando en una óptica y que nos están escuchando. Les agradecemos mucho. Un saludo. Y bueno, pues esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Cristian, nos escuchamos la próxima semana con otro cuento medicinal. Belén,
Tania, encantado. Que tengan una excelente tarde.
Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Esto fue
Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde por el 1310 de AM Radio Universidad, con más historias de sabiduría y sanación.